no sé, antes de que llegue la hora del inicio, si hacemos una prueba para evitar los problemas que de sonido que tenemos algunas veces, si me podéis ir diciendo si la imagen, si el sonido es bueno, pues es un tiempo que hemos ganado y no lo ocupamos del tiempo que debe de ocupar la sesión. No sé cómo estará en el resto de España. Aquí estamos teniendo unos días tristes, grises, fríos. Mal, muy mal. El tiempo. Esperemos que con la llegada del verano la semana próxima esta tónica cambie. Vale, parece que me decís que se oye y que se ve bien, de lo cual me alegro y me da tranquilidad el evitar que se puedan producir esos errores. Espero que hayáis recibido todos en vuestro correo la documentación correspondiente al día de hoy. Que no, bueno, ha habido un día un error puntual, pero bueno, espero que lo tengáis todos en vuestro correo sin problema ninguno. Bueno, veo que en Burgos hay tormenta. Aquí el problema es que llevamos una semana de temporal y sí queremos calor. Yo os puedo decir que en Villablino estamos utilizando la calefacción como si estuviéramos en un otoño, no fresquito, en un otoño frío. Así que, caray, qué suerte. Alguien dice que tiene el alumno 5, que tienen mucho calor. Qué suerte. Y Tenerife, bueno, Tenerife, la eterna primavera, esa ya está fuera de toda duda que tenéis un tiempo extraordinario. Así que bueno, creo que se va acercando la hora, falta poco más de un minuto. Ay, Galicia, tristes tardes desde A Coruña, tristes desde la provincia de León también. ¿Qué vamos a hacer? En algún momento nos llegará el buen tiempo, cuando ya podamos salir sin tantas restricciones, si llega ese momento, y podremos disfrutarlo un poquito más, el calor. Pues bueno, yo creo que podemos comenzar. Y bueno, las normas de la educación dicen que hay que comenzar como se debe. Y debemos comenzar, pues, lógicamente, dando las buenas tardes y la bienvenida a esta novena sesión del curso. Madre mía, novena sesión ya. Han pasado un montón de semanas. Bueno, realmente, echando la vista atrás, comenzamos, pues bueno, un pleno confinamiento y ya estamos finalizando esta desescalada que nos llevará la semana próxima, esperemos, a eso que se ha llamado una nueva normalidad. Y esperemos que, bueno, que lo podamos encarar, esa nueva normalidad, junto con el verano, pues con una mayor tranquilidad, tanto en el ámbito sanitario como, por supuesto, en el económico y laboral, que bueno, estos aspectos han quedado, pues, muy, muy dañados. Como de costumbre, comenzamos con la resolución de las dudas del chat de la sesión pasada. Cierto es que esta semana, pues esta resolución de las dudas surgidas, pues es algo atípica. vamos a decir, a llamarlo de alguna manera, pues no las podré resolver con el sustento que de hecho da el ordenamiento jurídico, puesto como repetimos casi machaconamente la semana pasada, todas las cuestiones referentes al trabajo a distancia, evidentemente incluido el teletrabajo, pues no están reguladas. Hay aspectos concretos que preocupan y mucho al trabajador, que son los gastos que genera, que le genera al propio trabajador. Evidentemente, los gastos que genera al trabajador tienen como contrapartida el ahorro en esos gastos que decíamos la semana pasada que tiene el empresario. El equipo con el que de realizar el trabajo, la carga del trabajo, pero no está regulado. Por lo que habrá que remitirse siempre a las condiciones pactadas en el contrato y si no, pues al convenio colectivo. La lógica, y esto es una respuesta, digamos, global a las preguntas que hacíais respecto a quién tiene que pagar el mantenimiento, los gastos, el equipo, la lógica, que es de la que podemos tirar en estos momentos con lo que tenemos, nos dice que esos gastos, ese equipo, han de correr por cuenta del empleador. Y parece ser, por las noticias que llegan, que el gobierno así lo entiende. Y, vuelvo a repetir, parece ser que por fin se va a establecer una regulación. Conocemos, evidentemente, a través de la prensa, la intención de elaborar un proyecto de ley que recoja todos estos derechos, que los, como siempre decimos, que los enmarque dentro de unas normas legales. Y parece ser, vuelvo a repetir, que ya ha dado comienzo el proceso, pues mediante las consultas que todo proyecto de ley necesita, en este caso con consultas con los agentes sociales. Debemos de confiar, no nos queda otro medio que confiar, en que esto no sea una mera declaración de intenciones y que pronto se encuentre regulado. Pues el teletrabajo, ya lo repetimos hasta la saciedad la semana pasada, está destinado a ser una forma muy importante de la realización de las funciones encomendadas al trabajador. No me queda más que decir que, respecto a todas esas dudas, ¿quién ha de pagar los gastos de Internet? ¿Quién tiene que proporcionar el equipo al teletrabajador? Bien, pues tendrá la respuesta a cada una de esas preguntas. Por necesidad, hay que remitirse al acuerdo previo entre el trabajador y el empleador que hayan realizado para hacer ese trabajo. No siento no poder ser más explícita, pero, como decimos vulgarmente, es lo que hay. Hay una noticia en la prensa hoy que es, digamos, esperanzadora a la hora de esperar una regulación, y parece ser que los trabajadores públicos, los funcionarios, podrán teletrabajar, si así lo desean, durante 4 días a la semana. Entonces, tenemos que ver esta noticia como un primer paso hacia la normalización del teletrabajo y, por supuesto, hacia su regulación. Como os digo, no puedo ser más explícita porque, en realidad, no hay más que os pueda decir. Simplemente, pues bueno, la voluntad a la hora de negociar esa forma de teletrabajo. Pues bueno, sin más, nos vamos a ir entonces al tema que nos ocupa hoy en la sesión, que es realmente importante, que son nuestra libertad sindical, nuestra libertad de sindicación. Y por añadidura, evidentemente, los sindicatos, pues son donde es donde es, no son, es donde queda reflejada esa libertad que tenemos los trabajadores de asociarnos para reivindicar nuestros propios derechos. Por tanto, la sesión de hoy, aunque en el esquema del contenido se vea simple, cuatro puntos, son cuatro puntos muy importantes, cuatro puntos fundamentales para defender ese derecho básico que tenemos, nuestro derecho de trabajo y nuestros derechos como trabajadores. Por tanto, lo primero que vamos a hacer, ya estáis acostumbrados a que siempre digo lo mismo, es definir qué es esa libertad sindical que tenemos. Pues la ley define la libertad sindical como un derecho fundamental de los trabajadores y de sus agrupaciones para agruparse, valga la redundancia, la ley lo dice así, para agruparse y defender sus intereses comunes. Con esta definición de libertad sindical, lo primero que podemos observar es que distinguimos dos vertientes. Una vertiente individual, cuando dice que los trabajadores tendrán derecho, hablamos de trabajador individual, trabajador personal, y a continuación habla de agrupaciones, lo cual quiere decir que hay otra vertiente colectiva. Respecto a la vertiente intelectual, madre mía, individual, se establece el derecho, se establece por ley el derecho de todos los trabajadores a agruparse o afiliarse al sindicato que estimen oportuno. Eso sí, ejerciendo la plena libertad, es decir, sin que medien presiones en el ejercicio de esa libertad. Y también a los trabajadores les asiste el derecho a no sindicarse si libremente no lo desean y también a cancelar la afiliación a un sindicato al que previamente se habían afiliado. En cuanto a la vertiente colectiva, es decir, a esa agrupación de trabajadores ya creada, la ley establece, protege la libertad de los diferentes sindicatos que crean los trabajadores al reunirse. Tienen, los sindicatos ya formados tienen la libertad de poder agruparse entre ellos, formando federaciones o confederaciones sindicales, en su caso. Todo esto, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, y hablamos de ello al principio, del teletrabajo que carece de regulación, que carece de un marco jurídico, la libertad sindical, por contra, tiene un firme fundamento legal, un firme fundamento jurídico. El artículo 28 de la Constitución establece que todos tienen derecho a sindicarse libremente. Es una afirmación muy rotunda que a renglón seguido especifica el mismo artículo 28 que la ley podrá limitar ese derecho, limitar o incluso anular ese derecho, ese ejercicio de esa libertad sindical a las fuerzas armadas o institutos armados asimilados. Todos los que tengan una disciplina militar. Y también establece el artículo 28 que la ley regulará, una ley posterior regulará las peculiaridades que tiene el funcionariado. Sabemos por las sesiones anteriores, que el funcionariado no es una relación laboral contractual como el resto de los trabajadores, lo hemos dicho hasta la saciedad. puesto que es una relación administrativa, se accede a través de un concurso oposición y no de un contrato de trabajo. Por tanto, tiene alguna peculiaridad que la ley establece y que veremos a continuación. Por otra parte, no solo el artículo 28 fundamenta la libertad sindical, sino que el artículo 7 de la Constitución establece que los sindicatos de los trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales. Establece también que su creación y el ejercicio de la actividad de cada uno de ellos son la ejercen de manera libre. No existe cortapisas a la hora de ejercer ese derecho. Evidentemente, con el lógico respeto a la Constitución y a la ley. Sí marca simplemente que su funcionamiento ha de ser democrático. El resto, la organización y la estructura, así como su funcionamiento, son libres para hacerlo pues como mejor vean o mejor les convenga. La libertad sindical es un derecho fundamental y, por tanto, se encuentra encuadrado en el capítulo 1 de la Constitución, que recoge los derechos fundamentales, esos derechos inalienables que tenemos como personas. La libertad sindical fue desarrollada porque sabemos que la Constitución define el desarrollo posterior, se encargan de realizarlo las leyes. La consideración de derecho fundamental hace que su regulación se haga mediante una ley orgánica y no una ley ordinaria. Creo que a lo largo de estas sesiones, creo, no lo sé ya, no estoy segura, pero creo que hemos hablado de las diferentes clases de leyes. Hay materias que por su especialidad o precisamente por tratarse de derechos fundamentales requieren la elaboración de una ley cuyo procedimiento es un procedimiento más específico que las leyes ordinarias. Son las leyes orgánicas. Necesitan un procedimiento más específico y para su aprobación necesitan una mayoría cualificada. De ahí que el desarrollo del derecho que marca la Constitución se haya hecho a través de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto. Esto en cuanto al marco legal en el que se encuentra encuadrada la libertad sindical. El Tribunal Constitucional, por su parte, además, evidentemente no entra en objetar en nada a la ley, sino que más bien señala que la libertad sindical no solo es el derecho de los individuos a formar sindicatos y a afiliarse, sino que reconoce también el derecho de los sindicatos que ya están formados tienen de realizar las funciones que se espera de ellos, es decir, la defensa en conjunto con todos los medios a su alcance de la defensa de esos derechos que protege, que los derechos que en definitiva son el objetivo de su existencia y de su funcionamiento. Hablábamos de que el artículo 28 de la Constitución establece todos tendrán derecho a sindicarse, pero como a renglón seguido establece una serie de cuerpos o que están exceptuados o bien establece ciertas peculiaridades de otros, lo mejor es empezar sabiendo quiénes son titulares de esa libertad sindical. Porque ese todos es, en principio, bastante engañoso. Pues bien, ¿quién es titular de la libertad sindical? ¿Quién tiene libertad sindical? Pues por un lado, los trabajadores, todos los, o sea, los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores que tienen una relación contractual. Hay que hacer una, y aquí siempre hay que hacer excepciones. La excepción es el personal civil que trabaja mediante un contrato laboral, pero dentro de establecimientos militares. Son militares, son civiles y su condición laboral es contractual. Tienen, son titulares de libertad sindical, pero no podrán ejercerla dentro de en el interior de donde prestan servicio, en el interior del establecimiento militar. Por otra parte, se establece que los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, que no tengan trabajadores a su servicio, los desempleados, los incapacitados y los jubilados tienen libertad sindical, es decir, tienen una situación pues igual a los trabajadores que están en activo, digamos. Aunque la limitación que tienen es que no podrán, pueden afiliarse, pero no podrán fundar sindicatos. No podrán fundar sindicatos pues para defender esos derechos como autónomos, como jubilados. Por otro lado, son derechos, Jesús, hoy la lengua no la tengo muy ligera. Por otro lado, los trabajadores que tengan una relación administrativa, es decir, los funcionarios, todo el funcionariado, como ya dijimos, tiene libertad sindical, pero sus peculiaridades, dada esa, vuelvo a repetir, esa relación laboral peculiar en comparación con el resto de los trabajadores, pues se establece que se regulará mediante una ley específica. Aquí nos tendremos que referir, lo haremos un poquito más adelante, al Estatuto del Trabajador. Sabemos, hemos hablado de los que son de los titulares de la libertad sindical. Sí, y ahora vamos a hablar de las exclusiones, los que la ley establece que carecen o les retira esa libertad sindical mientras ejerzan un cierto tipo de funciones. En primer lugar, los empresarios. Aunque el artículo 28, vuelvo a repetir, parece que los identifica sindicatos y asociaciones de empresarios, puesto que dice sindicatos y asociaciones de empresarios. No, la ley de la ley orgánica de libertad sindical no les recoge, no los recoge como, como titulares de libertad sindical. Por tanto, aunque se mantenga su derecho de asociación, estarán regulados por otro tipo, por otra ley, por otro tipo de legislación que no es la ley orgánica de libertad sindical. Quedan excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de los institutos armados de carácter general, es decir, la Guardia Civil. La ley orgánica misma les quita, les excluye de este derecho de libre sindicación. Están excluidos también los jueces, magistrados, fiscales, a quienes, es que aquí la Constitución y la Ley Orgánica de Libertad Sindical les prohíbe terminantemente el poder afiliarse a algún sindicato en tanto en cuanto se hallen en activo. Y por lo que se refiere a la policía, que la mayor parte, hablamos de policía nacional, policía autonómica, policía local, la mayor parte de ellos están asimilados al funcionariado. Tienen su derecho de sindicación libre, si bien, pues bueno, con unas ciertas peculiaridades que veremos a continuación. Hablábamos antes de las dos vertientes que tiene la libertad sindical. La libertad sindical individual y la libertad sindical colectiva. ¿Qué comprende la libertad sindical individual? Simplemente lo que hicimos fue definirla. Ahora vamos a concretarla. Dentro de nuestra libertad sindical individual tenemos derecho a fundar sindicatos sin que me dé ninguna autorización previa. Bueno, lo establecido en la ley a la hora de formar un sindicato, que también lo veremos. Tenemos derecho, como trabajadores individuales, como personas individuales, cara y la garganta. Tenemos derecho, como digo, a afiliarnos al sindicato que mejor nos parezca, al sindicato que nos apetezca. Con una sola condición, lógicamente, es respetar los estatutos de ese sindicato. Aunque, bueno, veremos más adelante también que no se pueden establecer ni cláusulas dentro de los estatutos, ni cláusulas abusivas, ni discriminatorias. Tenemos derecho, lo mismo que tenemos en derecho a afiliarnos, tenemos derecho a no afiliarnos. Si no nos apetece pertenecer a un sindicato, no hay nada que nos lo impida. Es más, está terminantemente prohibido por ley el que se puedan tomar represalias contra el trabajador que no desee afiliarse. De esta manera, también ese tiene el derecho a, en un momento determinado, si hemos decidido afiliarnos, pues poder cancelar esa afiliación sin que, vuelvo a repetir, puedan existir ningún tipo de represalias. La libertad sindical individual también nos da derecho a la actividad sindical. Esto ya va casi más dirigido a los trabajadores que están afiliados a un sindicato en particular. Puesto que en el ámbito de la empresa podrán, pues, desde construir secciones sindicales a celebrar reuniones, bueno, siempre previa notificación al empleador, como ya vimos, fuera de las horas de trabajo, sin perturbar la actividad, etcétera. Y tienen derecho a recibir la información que les remita el sindicato. Por lo que se refiere a la libertad sindical colectiva, comprende, la hemos definido antes, es el derecho de los sindicatos ya formados a agruparse en otras formaciones de carácter más amplio a nivel nacional o internacional. ¿Pero qué comprende esa libertad? Lo primero, la libertad de reglamentación. Incidiremos muchas veces a lo largo de esta sesión en la libertad que gozan los sindicatos a la hora de establecer sus propias normas y su propia jerarquía. ¿Qué significa la libertad de reglamentación? Pues que cada sindicato tiene derecho a elaborar sus propios estatutos, sus propios reglamentos, sin más límite que lo que marca la ley, que no sea algo ilegal o abusivo. Entra dentro de la libertad sindical colectiva también el derecho de representación. Esto es el derecho de los afiliados a un sindicato a elegir libremente a sus representantes. Elección que lógicamente se deberá de atener a una serie de principios principalmente democráticos. La libertad sindical colectiva es también una libertad de gestión interna de cada sindicato. Cada sindicato tiene plena libertad para organizar su administración, sus actividades, su gestión. Tiene derecho a ejercer en el momento que cada sindicato estime oportuno, no necesariamente tienen que estar de acuerdo, al ejercicio del derecho de huelga, a planteamiento de conflictos individuales o colectivos y a la presentación, evidentemente, de candidaturas para la elección de representantes dentro de los trabajadores. Tiene el sindicato, cuando hablamos de libertad sindical colectiva nos estamos refiriendo al sindicato. Tiene libertad de suspensión y de disolución. ¿Qué quiere decir? Que será el mismo sindicato que en un momento determinado pueda decidir si suspende sus acciones o simplemente se disuelve. Se garantiza el derecho de las organizaciones sindicales a no ser suspendidas ni disueltas, excepto que sea por una resolución judicial firme. Y esta resolución judicial firme tendrá que ser producto de un incumplimiento muy grave de la legislación vigente. Por otro lado, existe la libertad de federación. Decíamos antes, los sindicatos se pueden agrupar en federaciones, en confederaciones, cuando lo estimen conveniente, pero también retirarse de ellas en el momento que así lo decidan. Nos referíamos antes a las peculiaridades que tienen el funcionariado, que además lo establece la ley. Tienen los funcionarios, evidentemente, vamos a pasar muy por encima, porque evidentemente nuestro curso es de derecho laboral, no de las administraciones públicas, pero si es conveniente, pues tener, aunque sea una mera noción. Vuelvo a repetir, el artículo 28 garantiza la libertad sindical de todo el cuerpo de funcionarios. En ese mismo artículo 28, como ya decía antes, el legislador se refiere, el legislador, los padres de la Constitución, se refieren reiteradamente a las peculiaridades de la función pública. Y establece que una ley regulará el ejercicio de esa libertad sindical en base a esas peculiaridades. Entonces, tenemos que referirnos al Estatuto del Trabajador Público, lo que conocemos como el Estatuto del Funcionario. Es una legislación dirigida específicamente a los funcionarios, su nombre indica, sin, aun siendo específica, como digo, nunca, y de hecho no lo hace, no puede ni negar ni restar ni la titularidad ni el ejercicio de los derechos que están recogidos en la Constitución. De esta manera, los funcionarios tendrán los mismos derechos de ejercicio de libertad sindical que el resto de los trabajadores, es decir, tendrán derecho a la huelga, tendrán derecho a acción sindical, a la libre sindicación, pero con unas peculiaridades que en realidad no son más que peculiaridades conceptuales, peculiaridades formales, que no afectan a lo que es la esencia de la libertad sindical. Establece el Estatuto del Funcionario que los órganos específicos de representación en el funcionariado son los delegados de personal y las juntas de personal. En los centros donde los funcionarios, el número, perdón, de funcionarios sea igual o superior a 6 y menor de 50, la representación de esos trabajadores corresponderá a los delegados de personal, que se elegirán hasta un número de 30 funcionarios, un delegado, y de 31 a 49 se elegirán. La diferencia está en lo que se denomina la junta de personal, puesto que en el funcionariado no existe lo que todos conocemos, el comité de empresa. Es la misma cosa, pero con distinta denominación, puesto que las juntas de personal son la representación de los trabajadores en centros cuyo censo mínimo sea de 50 funcionarios. Como veremos más adelante, en las relaciones laborales contractuales en las empresas, cambia la denominación de juntas de personal por comité de empresa. Como ya venimos diciendo muchas veces a lo largo de esta sesión, existe el derecho de no sindicarse. Esto se llama libertad sindical negativa. Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Libertad Sindical recogen este derecho, tanto de no afiliarse como de cancelar la afiliación que previamente se ha hecho en un sindicato, sin que en ello repercuta en absoluto en nuestros derechos, y además cualquier tipo de represalia, como decía, nuestra legislación la prohíbe de forma explícita. Por tanto, serán nulos y sin efecto los reglamentos, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales, las decisiones unilaterales del empresario que contengan o supongan alguna discriminación tanto en el empleo como en las condiciones de trabajo, discriminación que puede ser positiva o negativa. Es decir, tan prohibido está las represalias de forma negativa como gratificar la no pertenencia a un sindicato con unas mejores condiciones. Está terminantemente prohibido que la sindicación o no, o la no sindicación, tenga algún efecto sobre las condiciones del trabajo y más aún sobre el acceder a un trabajo determinado, es decir, que sea condición previa o condición sine qua non se pueda firmar un contrato. Asimismo, la ley prohíbe expresamente lo que se llaman pactos de seguridad sindical. Esto es lo que acabamos de decir. Es, un acuerdo por el que la condición previa para firmar un contrato es la afiliación a un sindicato determinado. Existen, como no, con nombres en inglés, una serie de cláusulas específicas. Se habla del closed shop, que es la pertenencia a un sindicato como condición para acceder a un puesto de trabajo. Existe otra cláusula que además marca directamente la ley, que es la union shop, que es la sindicación obligatoria mientras esté en vigor el contrato de trabajo. Todo esto está absolutamente prohibido, es ilegal y lógicamente es denunciable. Hablábamos que el artículo 7 de la Constitución, en su definición, hoy me pica la garganta. En su definición parece que casi equipara los sindicatos y las asociaciones empresariales. las asociaciones empresariales son organizaciones de carácter privado, que están basados en acuerdos entre empresas o empresarios, pues bueno, que se unen pues para defender sus derechos, lo mismo que los trabajadores, los empresarios no se les puede negar su derecho a reunirse pues en defensa y apoyo de sus intereses. Como os decía, aunque el artículo 7 les da tanto a asociaciones de empresarios como a sindicatos la categoría de entidades de carácter local y de interés público relevante, la ley orgánica de libertad sindical directamente los excluye. Los excluye a las asociaciones, ¿qué lengua tengo hoy? A las asociaciones de empresarios, pues bueno, por motivos obvios. En primer lugar, en las asociaciones de empresarios no existe una jerarquía tan férrea como hay en los sindicatos. En las asociaciones de empresarios predomina lo individual sobre lo colectivo y evidentemente la finalidad que persigue va mucho más allá de las condiciones laborales, puesto que tiene en cuenta, como es normal, al defender sus propios intereses, pues tiene en cuenta aspectos fiscales, aspectos económicos, aspectos de productividad. Como os decía, aun equiparándolos, y tanto sindicatos como asociaciones empresariales, el que hayan quedado fuera las asociaciones empresariales de la Ley Orgánica de Libertad Sindical no significa que esté sin regulación, puesto que estas asociaciones de empresarios están incluidas dentro y las ampara el derecho de asociación. Entonces, están incluidas en la ley que regula las asociaciones y sus derechos de asociación. No sé si... Madre, estoy viendo el chat, que me parece que mejor a ver si hoy tenemos disponemos de un poquito más de tiempo y puedo contestar alguna palabra, no, por Dios, alguna pregunta de las que hay, puesto que bueno, la semana próxima será la última sesión y nos vamos a ver igual un poquito cortos de tiempo. Bien, los sindicatos, hemos hablado de ellos ya a lo largo de esta sesión, son el resultado de esa libertad de sindicarse de los trabajadores, de esa libertad que tenemos los trabajadores de agruparnos para defender nuestros derechos. Por tanto, el sindicato es una asociación, tiene unas características, como ya os dije, singulares. Lo primero, tanto por las personas que lo forman, puesto que la ley establece quién puede y quién no, por los fines que persigue, que son unos fines específicos, y esta es la razón por la que los sindicatos quedan fuera de la Ley General de Asociaciones, por sus peculiaridades, y no son formales simplemente como en el caso del funcionariado, sino que son peculiaridades mucho más profundas. A falta de su inclusión en la Ley General de Asociaciones, lógicamente tiene su ley específica, como ya repito, ya no lo voy a volver a repetir. Lo estoy repitiendo machaconamente. La Ley Orgánica de Libertad Sindical. Por tanto, podemos definir el sindicato como una organización democrática integrada por trabajadores cuya misión es la defensa y la promoción, como es lógico, de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es una asociación de trabajadores permanente, no es algo puntual, algo transitorio, sino que es una asociación permanente, es una asociación autónoma, es decir, goza de capacidad jurídica para actuar y en el ejercicio de sus funciones, y ya lo hemos repetido muchas veces, pero volveremos a repetirlo, en el ejercicio de sus funciones, los sindicatos son plenamente libres. Libres. Es más, la ley especifica y queda constatado en los diversos informes de la Organización Internacional del Trabajo, que establece, se dice, que te quedan prohibidas cualquier tipo de injerencia en la labor de los sindicatos. Es más, la Organización Internacional del Trabajo se refiere de forma explícita a esos sindicatos que se llaman, o que les han llamado sindicatos amarillos, que son sindicatos creados y controlados por los empleadores. Lógicamente, estos sindicatos amarillos responderán a los intereses de los empleadores y no a los de los trabajadores. Por tanto, esto está prohibida, la injerencia en la actividad sindical, en la actividad normal que los sindicatos llevan a cabo para la defensa de los intereses de los trabajadores. La finalidad primera del sindicato, desde luego, es pues estudiar la situación, defender los intereses en el caso determinado que estos se vean vulnerados, velará por el cumplimiento estricto de lo pactado en el contrato de trabajo, es decir, la duración, el salario, las garantías. El sindicato representa a sus miembros, es decir, a sus afiliados, a los trabajadores, en las conversaciones con la empresa y también en los ante los poderes públicos, puesto que tienen capacidad de representación de los trabajadores ante estos poderes. La existencia de los sindicatos pues tiene una explicación sencilla. Es muy difícil, o casi diríamos imposible, que cada trabajador individualmente intentara llegar a acuerdos con el empleador. Siempre será mucho más fácil que alguien represente al conjunto de los trabajadores y no hacerlo individualmente. Por otro lado, como os repito, pues sería materialmente imposible. Por tanto, el fin de los trabajadores, el fin de los sindicatos, pues es la defensa y la promoción de los intereses de los trabajadores a los que representa. ¿Cómo puede realizar estas funciones? Pues tiene en su mano una serie de posibilidades, una serie de acciones para conseguir esos fines predeterminados que están marcados en los sindicatos. En primer lugar, lógicamente, tendrá que vigilar las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo, dicho de forma amplia, no solamente referido, pues, digamos, a la jornada de trabajo, al salario, no, sino condiciones que van más allá de ahí, como las actividades recreativas, las actividades culturales, acciones en materia de vivienda a la que pueden tener derecho los trabajadores, es decir, las condiciones de bienestar general del trabajador. Tiene en su mano el sindicato, como es normal y es la característica principal y la quizás la acción sindical más conocida, que es la negociación colectiva. Es decir, la elaboración de los convenios colectivos, donde siempre se pretende el mejorar las condiciones del trabajador. Tiene en su mano el sindicato también, el de hacer efectivo el derecho de huelga y de conflicto colectivo. Son medios, ambos, la huelga y el conflicto colectivo, son medios de presión, siempre al servicio de los trabajadores. Un sindicato que puede ejercer su derecho a la huelga, pues sería un sindicato descafeinado, un sindicato amarillo. También, como decíamos antes, los sindicatos tienen una representación institucional en nombre de los trabajadores a los que representan, por supuesto. Y esto es una cosa, digamos, necesaria y normal, puesto que muchas decisiones que afectan al trabajador, al futuro del trabajador, son tomadas en instituciones públicas, instituciones incluso políticas. Y los trabajadores, perdón, los sindicatos, estarán representados ante esas instituciones en función de su representatividad a nivel nacional. Es decir, no sé cuántos sindicatos, pero más de 40 existen en España, lógicamente. No tienen ese nivel de representación institucional a nivel nacional todos, sino los más representativos. Estamos hablando de 2, 3, 4 sindicatos más representativos. Como os decía, el trabajador tiene derecho a fundar un sindicato. Un grupo de trabajadores se reúne y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un sindicato que los que hay no me interesan. La ley no establece un número mínimo de miembros a la hora de hacer un acta fundacional y crear un sindicato. Pero vamos a ver, es normal que tengan que ser varias personas cuando estamos hablando de una asociación. De todas maneras, independientemente del número de personas, tiene que haber un acta fundacional, pues bueno, donde figure el nombre. Eso sí, no puede coincidir con otro existente y, a poder ser, tendrá que tener una denominación que no cause, pues bueno, error a la hora de identificarlo con otro que ya existe. Ha de nombrar sus órganos de gobierno y de administración, los procedimientos de alta de los trabajadores y el régimen económico. Sin más, una vez hecho esto, se depositen los estatutos en la oficina oficial de depósito, el sindicato adquiere personalidad jurídica y capacidad jurídica de obrar y puede empezar a funcionar, digamos, hablando en términos coloquiales. Lógicamente, un sindicato no está conformado solamente con esas personas que, digamos, son miembros fundadores, esas personas que firman ese acta fundacional. Por tanto, dentro de los estatutos de cada sindicato, vuelvo a repetir que son libres cada uno de ellos de establecer los estatutos dentro de la legalidad que estime convenientes, se ha de establecer un mecanismo de afiliación por el cual los trabajadores puedan ser miembros, digamos, de ese sindicato. Lógicamente, las normas que se introducen dentro de esa para facilitar, para hacer esa filiación, no pueden ser, no pueden tener ninguna cláusula ni abusiva, ni de discriminación, ni legal, por supuesto. Y todo lo que se haga en este aspecto de cláusulas, de preceptos reglamentarios y demás, son nulos y carecen de efecto. Vuelvo a repetir, independientemente de que sean beneficiosos o perjudiciales para el trabajador. Ninguna cláusula de afiliación, es decir, afiliación obligatoria, cualquier tipo de estas cláusulas no pueden ser tenidas en cuenta, puesto que coartan esa libertad de sindicación, que precisamente es lo que protege la ley. Bien, pues ya tenemos el sindicato formado, ya nos hemos afiliado, y ahora viene una pregunta que mucha gente se hace. ¿Necesito comunicar a la empresa que estoy afiliado a un sindicato? Pues bueno, en realidad, como es una libertad, es un derecho fundamental, y vuelvo a repetir que está prohibida cualquier discriminación por pertenecer o no a un sindicato, pues en principio es una decisión personal del trabajador el comunicar a la empresa su afiliación a un sindicato determinado o no. De todas maneras, si se comunica a la empresa la afiliación, puede ser en determinados momentos muy beneficioso para el trabajador, puesto que se pueden dar algún tipo de circunstancia en la que, por un lado, se necesite el asesoramiento del sindicato y, por otro lado, el conocimiento por parte del empleador de esa afiliación puede que le frene de alguna manera en realizar algún acto que sabe que el sindicato va a reclamar. Por ejemplo, hemos visto cuando hablamos de la extinción de los contratos, que en el caso del despido disciplinario al trabajador, el trabajador tiene derecho a la asistencia de un representante legal. Es algo que establece la ley. No puede un empleador despedir a un trabajador sin escuchar al sindicato. Y que el sindicato correspondiente pueda defender a su afiliado. Es claro que esto es una ventaja para el trabajador, puesto que el empresario, el empleador, se asegurará muy mucho de que las causas sean realmente de despido, puesto que el sindicato ejercerá y actuará en defensa del trabajador. No solamente en el despido disciplinario, sino que muchos convenios colectivos recogen la obligación de la audiencia, de dar audiencia a los representantes de los trabajadores en el caso de sanciones disciplinarias graves o muy graves, es decir, una suspensión de empleo y sueldo o cosas por el estilo. Además, si la empresa tiene conocimiento de que el trabajador tiene un asesoramiento por detrás, un asesoramiento por parte del sindicato y de los abogados del sindicato, pues a la hora de un cambio de puesto, de un cambio geográfico, de cualquier variación, como decimos en la calle, se mirará muy mucho antes de hacerlo, porque de antemano sabe que no puede contar de ninguna manera con la ignorancia de los derechos del trabajador, la ignorancia que en algún momento se puede dar de los derechos que nos asisten, puesto que sabe que por detrás siempre estará el sindicato que ejercerá de derecho. Ejercerá el derecho a del trabajador, en representación del trabajador. Bien, ¿cómo se estructura la representación de los trabajadores dentro de la empresa? Que esto es importante. Pues en primer lugar, estoy viendo que en el PowerPoint lo he puesto, he cambiado el orden de los dos primeros. Vamos a hablar primeramente de las secciones sindicales. He cambiado el orden. Bien, una sección sindical es un conjunto de trabajadores de un centro, de una empresa, que están afiliados al mismo sindicato. ¿Sí? Grupo de trabajadores de este sindicato, de este otro sindicato. Lo cual quiere decir que dentro de una empresa puede incluso haber, en función de la representación, puede haber más de una sección sindical. Una vez, cuando se forma una sección sindical, esta tiene pues una serie de derechos en el supuesto de que esa sección sindical represente al sindicato más representativo dentro de la empresa. Tanta presentación y representación. Suena fatal, pero no se me ocurre otra forma de decirlo. Por tanto, esta sección sindical tendrá derecho a participar en la negociación colectiva, en los periodos de consulta. Sabéis que hablamos de periodos de consulta cuando hay un ERE, cuando hay un ERTE, en la movilidad geográfica, y pues tiene derecho a participar en estos periodos de consulta. Tiene derecho a tener un tablón de anuncios en la empresa, pues para informar a los trabajadores de, digamos, las últimas noticias del sindicato. Y en las empresas donde hay más de 250 trabajadores, tendrá derecho a un local para desarrollar la actividad. No tiene personalidad jurídica, pero bueno, pero tiene ciertos derechos, la sección sindical tiene ciertos derechos, como es celebrar reuniones, en recaudar cuotas, tiene derecho a la convocatoria de huelga y, por supuesto, tiene derecho a presentar candidaturas a las elecciones al comité de empresa. Estos derechos, que quede claro, son los derechos de una sección sindical que represente al sindicato mayoritario dentro de la empresa. Si se tratara de un sindicato más representativo, pero representativo a un nivel general, es decir, a un nivel nacional, pues entonces los trabajadores que formen esa sección sindical tendrán derecho, si son más de 250 trabajadores, igual que en el caso anterior, tendrán derecho a un local, tendrán derecho a participar en los procesos de negociación colectiva y a tener un tablón de anuncios. Esto es a lo que se tiene derecho en cuanto a las secciones sindicales. Nos vamos a referir ahora a los delegados de personal. Los delegados de personal son, recordáis que ya hablamos de ellos en el funcionariado. Aquí coincide el personal laboral y el funcionario. Los delegados de personal constituyen la representación de los trabajadores en los centros que tengan menos de 50 trabajadores y más de 10, aunque en empresas que cuenten entre 6 y 10, si los trabajadores lo decidieran por mayoría, sí tendrían derecho a un delegado de personal. Los delegados de personal son elegidos directamente por los trabajadores por medio de una votación libre, personal y secreta, Y el número de delegados de personal que tendrá cada empresa, al igual que en el funcionariado, va en función, va, dependerá del número de trabajadores. Hasta 30 trabajadores se elegirá un delegado y de 31 a 49 se elegirán 3 delegados. Las funciones las ejercerán pues de forma mancomunada y tienen exactamente las mismas competencias que el comité de empresa. Tienen las mismas competencias porque ejercen las mismas funciones, solamente que en empresas con menos de 50 trabajadores. Tienen las mismas funciones y las mismas obligaciones. Estos delegados de personal se eligen por un periodo de 4 años y podrán ser revocados durante estos 4 años si un tercio de los trabajadores reunidos en asamblea piden su revocación y esta es aceptada o es como, pues ahora no me sale la palabra, es aprobada, digamos, la revocación, digamos no, o sea que la revocación sea aprobada por una mayoría absoluta de los trabajadores. De todas maneras, existen unos límites a esta reprobación de los delegados de personal. No podrá hacerse si no han transcurrido 6 meses desde la elección. Es decir, 6 meses desde que ese delegado de personal tomó posesión de su cargo. Y tampoco se podrá hacer la revocación durante la negociación de un convenio colectivo. Vamos a hablar ahora de otra figura que muchas veces se confunde con los delegados de personal, que son los delegados sindicales. Los delegados sindicales, a diferencia de los de personal, no son elegidos por los trabajadores en votación. Los trabajadores, los delegados sindicales, representan a la sección sindical de la empresa y son elegidos directamente por el sindicato. Digamos que actúan de interlocutores entre la empresa y el sindicato, pero no son elegidos por los trabajadores. De todas maneras, se les reconoce generalmente los mismos derechos y las mismas obligaciones que al resto de representantes legales, es decir, a los delegados de personal y a los miembros del comité de empresa. De todas maneras, no las secciones sindicales, los diferentes sindicatos, no pueden nombrar delegados sindicales con absoluta libertad, sino que hay una serie de límites, digamos. Cuando el sindicato al que pertenece es el delegado no ha obtenido el 10% de los votos en la elección, solamente la elección al comité de empresa o a delegados de personal, solamente podrá nombrar un delegado sindical. Es decir, menos del 10% de representación, un delegado sindical. Cuando el sindicato ha sobrepasado el 10%, no sé lo que me está ocurriendo, no sé si seguís teniendo imagen y sonido, porque es como que me he quedado, como que el ordenador se ha quedado sin actividad. ¿Me podéis decir si está, digamos, operativo? Bien, me están diciendo que está que está todo bien. Realmente me, pues me he encontrado así un poco, bien, si el sindicato ha obtenido más del 10% de la representación, pues entonces irá teniendo un mayor número de representantes, o sea, de delegados sindicales. Existe una tabla que lo tenéis en los apuntes de los diferentes el diferente número de delegados sindicales a los que tienen derecho los sindicatos. No vamos a repetirlo ahora porque nos son simplemente números sin más. Me tenéis que perdonar un momento porque yo creo que estoy teniendo algún tipo de problema, o por lo menos yo lo veo. Vamos a ver, confirmadme, por favor, que esto está bien, porque no, mi ordenador no se mueve, no va. Bueno, todo bien, vale, pues todo bien. No voy a andar más en los, lógicamente, en los enchufes, porque probablemente lo que haga será estropearlo. Bueno, vamos a ver. Retomando, porque creo que hasta he perdido el hilo. Hablábamos de los delegados sindicales. Son representantes de esas secciones sindicales. Vuelvo a repetir, no elegidos directamente por los trabajadores, el número de ellos irá en función de la representación que ese sindicato tenga dentro de la empresa. Lógicamente, estos delegados sindicales sí tendrán el derecho de ser elegidos en las elecciones a representantes legales de los trabajadores. Legales, nos estamos refiriendo a miembros del comité de empresa o bien a delegados de personal. Hasta ahora hemos hablado de las empresas con menos de 50 trabajadores, que son los que tienen los delegados de personal. Entonces, ahora nos vamos a referir a lo que nosotros, a lo que todos tenemos conocimiento, todos hablamos de ello, que son los comités de empresa. Los comités de empresa, sus funciones no difieren en absoluto de los delegados de personal. No difieren porque su única diferencia con ellos es simplemente el número de trabajadores que tiene la empresa a la que representa. Hablábamos que los delegados de personal son los que representan a empresas con menos de 50 trabajadores. Por tanto, las empresas que tengan más de 50 trabajadores estarán representados por el comité de empresa. El comité de empresa es elegido de forma en votación, por supuesto, libre, secreta, directa de los trabajadores. La única diferencia con los delegados de personal es que los miembros, o sea, el comité de empresa, la votación no será a una persona, sino que la votación es a una candidatura. Cada sindicato elaborará la candidatura que sea oportuna para la representación de los trabajadores. De esta manera, el sindicato, en función del número de miembros que tenga, que deba de tener el número de miembros que tenga de la empresa, elaborará la lista con ese número y los trabajadores votarán la candidatura, no el trabajador individual como se hace en los delegados de personal. Por otra parte, el tiempo de duración del mandato del comité de empresa será de 4 años. No lo hemos dicho antes en los delegados de personal, pero lo decimos ahora, es asimilado a los dos. Cuando decimos 4 años, no quiere decir que tengan que ser exactamente 4 años y a los 4 años caduque la representación, no. Lo que se quiere decir es que son 4 años y aun transcurridos esos 4 años seguirán en sus funciones hasta el momento en que se realicen unas nuevas elecciones. Tendrán derecho a votar en para la elección del comité de empresa todos los trabajadores mayores de 16 años y que tengan una antigüedad mínima de un mes en la empresa. Decimos los de los 16 años, puesto que la ley recoge la posibilidad de que los menores, teniendo 16 años como mínimo, puedan trabajar, puedan ejercer una función laboral. Para pertenecer o estar incluido, para ser elegible, digamos, en el comité de empresa, la ley exige que se tengan 18 años, por otro lado es normal, puesto que aunque se pueda trabajar con 16 años, hasta que no se cumplan 18 no se tiene la capacidad legal de obrar. Y es lo que os digo, 18 años y un mínimo de antigüedad en la empresa de 6 meses. Bien, es cierto, como siempre decimos, hay libertad en los convenios colectivos y hay algunos que establecen un tiempo menor de antigüedad para poder ser elegido miembro del comité de empresa. Tendrán los mismos, como os decía, los mismos derechos que derechos y obligaciones que los delegados de personal, es decir, representarán al trabajador en las conversaciones con los empleadores. Bueno, antes de pasar a decir las obligaciones, vamos a dejar clara el número de miembros del comité de empresa en función del número de trabajadores. Es como en el caso anterior de los delegados sindicales, efectivamente está en los apuntes y no son más que números, pero también es conveniente que, pues bueno, simplemente por tener un ligero conocimiento. Esto, si me vais a permitir, lo tengo que leer porque no lo recuerdo completamente, y decimos que en empresas entre 251, entre, vamos a empezar por el principio, entre empresas entre 50 y 100 empleados en el comité de empresa hay 5 miembros. 5 miembros componen el comité de empresa. Entre 101 y 250, 9 representantes. Entre 251 y 500, 13. Entre 501 y 750, 17. Entre 751 y 1000 habrá 21 representantes. Y de 1000 en adelante, a esos 21, por cada 1000 trabajadores a mayores, se ampliarán 2. Es decir, si una empresa tiene 2000 trabajadores, tendrá 23 miembros del comité de empresa. Si tiene 3000, 25, y así sucesivamente hasta un máximo de 75. Los comités de empresa no pueden tener más de 75 miembros. En cuanto a los derechos y obligaciones, como os decía, son asimilados a los delegados de personal. No nos extendimos o no me he extendido mucho en esos derechos y obligaciones del personal para hacerlo ahora, es decir, como su representación es la misma, solamente va uno u otro en función del número de trabajadores, pues con que lo digamos una vez ya nos reiteramos bastante. Lógicamente, negociar el convenio colectivo. Tiene que ser informado el comité de empresa y consultado pues de todas las situaciones que puedan afectar al trabajador. Cada 3 meses la empresa ha de facilitar la situación la que se encuentra, es decir, una situación económica, la previsión, las condiciones de contratación. Ha de recibir el comité de empresa, igual que los delegados sindicales, cada año los balances, el balance, la cuenta y la memoria económica de la empresa, y esta ha de ser la misma que reciben que tienen que recibir los socios de esa empresa. Tiene que recibir copias de los contratos, de sus posibles prórrogas, de contratas, de subcontratas, tiene que vigilar, y más en los tiempos que corremos, que no haya ningún tipo de discriminación, que haya igualdad entre trabajadoras y trabajadores. En caso de que exista algún tipo de denuncia de robo o cosas similares, un miembro tendrá derecho a estar presente si se realiza algún registro a los trabajadores. Y también, pues bueno, en el caso de que no haya, aunque tiene la obligación de haber, pero en caso de que no haya un delegado de riesgos, en el supuesto de que exista un riesgo factible, un riesgo inminente, los miembros del comité de empresa tienen la facultad incluso de paralizar aparte de pedir informes, incluso la facultad de paralizar la actividad. Tienen la potestad para defender cualquier menoscabo en los derechos de los trabajadores. Lógicamente, este ejercicio sí que puede entrañarles pues algún tipo de, en principio, según lo vemos en perspectiva, podría pues entrañar algún tipo de represalia por parte del empleador, pero la ley protege a los representantes de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones y entonces tienen por ley una serie de medidas de protección, como la prohibición de ser despedidos en el ejercicio de sus funciones, de no ser trasladados mientras ejercen la representación. Incluso, sabéis, como habíamos dicho, en el caso de que se produjera un despido disciplinario, si el representante fuera despedido, es a él al que le asiste la facultad de decidir si se reincorpora o si cobra la indemnización. Lógicamente, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. La obligación primera es con el trabajador, de defensa absoluta de sus intereses, pero también tienen obligaciones en lo que se refiere a la empresa, puesto que con ese derecho que tienen de recibir información del estado de la empresa, esta información en la mayor parte de los casos es muy sensible, por lo cual tienen una obligación de confidencialidad, obligación que se puede ser que se levanta, que no es efectiva, cuando les impida, por precisamente no hacer pública esa información, que les impida demandar o denunciar a la empresa en caso de que incumpla la ley. En definitiva, los representantes de los trabajadores lo que tienen, independientemente de todas las especificaciones que hemos hecho, se resume en una sola, es decir, salvaguardar los derechos del trabajador. Los sindicatos, es cierto, pueden ser considerados, como de hecho gran parte de la doctrina los considera, como un grupo de presión. Un grupo de presión con un poder importantísimo, con capacidad, mediante su acción sindical, de cambiar en muchos casos proyectos de ley, reconducir decisiones de empresas en cuanto a cierres, traslados o cualquier otra circunstancia que afecta a los trabajadores. Tienen la posibilidad, mediante la acción sindical, de remover la conciencia social en relación a algunos sectores o grupos en peligro. ¿Y por qué no decirlo? También en ocasiones tienen la potestad, la facultad de tocar la paz social. Todo esto con el fin último de la protección del trabajador. Hablando de todas estas características y de la acción sindical, me vais a permitir hoy que, a modo de ejemplo, que precisamente aúna todas estas características que acabamos de decir, me refiera a una acción sindical que marcó un hito pues, en la historia de la lucha obrera y que necesariamente conozco pues, muy de cerca, puesto que, al igual que el resto de habitantes de aquí, lo hemos vivido en primera persona. A comienzos de 1992, pues la reconversión minera pues era un fantasma que iba tomando forma. Iba tomando forma en las cuencas mineras y sabíamos que abocaba al cierre de la actividad y, por añadidura, a la muerte lenta de las zonas que vivíamos del carbón. Cuando la empresa, que en aquel momento explotaba las reservas de Villablino, en aquel momento era la Minero Siderúrgica de Ponferrada, decidió pues adelantarse a ese previsible cierre, a ese cierre que ya tenía un recorrido pautado, y decidió clausurar uno de los pozos de trabajo con 250 trabajadores en él. Evidentemente, la acción sindical no se hizo esperar. Se convocó una huelga, una huelga de un mes, y en la madrugada del día 4 de febrero de 1992, ocho líderes sindicales que pertenecían a los cuatro sindicatos representados en la empresa, pues iniciaron un encierro a 400 metros de profundidad, mientras que en el exterior, pues los enfrentamientos, las escaramuzas entre las fuerzas del orden y los sindicatos se sucedían. Cortes de carretera, el tema de neumáticos, en fin, lo que conocemos día a día. Lo que ocurre es que la falta de diálogo y de avance pues derivó en gravísimos enfrentamientos, donde ya no solo estaban implicados los trabajadores,
sino que estaba implicada toda la población. Y la inestabilidad social que generó, pues añadido a multitud de heridos por las dos partes, tanto por las fuerzas del orden como por los trabajadores, muchos detenidos, cuantiosos daños, tanto en bienes públicos como privados. Es decir, la situación alcanzó unos límites que eran muy difíciles de asumir. Viendo cómo degeneraba la situación, y con mucha rapidez, y excesiva rapidez, pues los 8 sindicalistas encerrados decidieron evitar mayores desgracias, decidieron evitar males mayores. Y acordaron cambiar la forma de actuar. En tiempo récord, planificaron una protesta que pasará a la historia de la acción sindical. Por eso, el 8 de marzo de 1992, salían de Villablino 500 mineros para cubrir a pie 400 kilómetros, que son más de 400 kilómetros, que son los que separan Villablino de Madrid, repartido en 18 etapas. Comenzaba en ese momento lo que después se llamó la Marcha Negra. En esas 18 etapas, los mineros, la gente, provocó a su paso una cadena de solidaridad que se ha visto muy, muy poco.